Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Continúa la búsqueda del autor del atentado en el pueblo alemán de Solingen, en el que han muerto 3 personas. Ana Huertas.
Beatriz, otras 5 personas están heridas de gravedad y otras 3 de carácter leve, después de que el individuo que se dio a la fuga acuchillara a varios asistentes a un festival. La policía investiga el ataque como terrorismo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A esta hora la ciudad de Solingen permanece en estado de emergencia y un enorme dispositivo policial apoyado por efectivos de otras regiones mantiene tomado el centro de la ciudad, con registros y controles. El autor de los 3 asesinatos y causante de heridas graves a otras 5 personas, que huyó anoche aprovechando la confusión y el pánico de los miles de asistentes a la fiesta, sigue prófugo. Y un portavoz de la policía ha reconocido a primera hora que la principal dificultad es que no saben a quién están buscando, no tienen una descripción, porque tanto las víctimas como los testigos han requerido atención médica y psicológica y no ha sido posible entrevistarlos hasta primera hora de hoy.
Nos gustaría tener una descripción precisa del autor. Eso es difícil. Los testigos están en estado de shock o no pueden hablar en este momento. Todos están siendo vigilados. Tenemos que poner todo junto, como un rompecabezas, para que ahora podamos ampliar nuestras actividades de búsqueda y encontrar al autor.
Las autoridades alemanas lo consideran ya sin reservas un atentado terrorista.
Precisamente en Alemania se está estudiando restringir el porte de cuchillos en espacios públicos, y es que durante este año se habrían producido 9.000 agresiones con arma blanca en el país germano. Y hoy se cumplen 33 años desde que Ucrania votó para convertirse en un país independiente. Los ucranianos celebran este aniversario tras 2 años y medio de invasión rusa y justo en un momento en el que Kiev ha dado un paso al frente invadiendo territorio ruso. Fernando Díez.
Fue en 1991 cuando la Unión Soviética cayó y Ucrania, junto a 13 repúblicas más, lograron la independencia. Hoy, desde la región de Sumy, fronteriza de Kursk, y donde Ucrania lleva a cabo un ataque inesperado, el presidente ucraniano se ha grabado un vídeo felicitando a sus compatriotas por el 33º día de la independencia.
La entrega oportuna es crucial en este momento. Se han anunciado y votado algunos paquetes, pero aún no se han entregado a Ucrania, y el frente está luchando con proyectiles y equipos, y no con palabras.
En la misma grabación, Zelensky decía que el viejo enfermo de la Plaza Roja, refiriéndose a Putin, que amenaza constantemente a todos con un botón rojo, no dictará sus líneas rojas y que solo Ucrania y los ucranianos, explicaba, determinarán cómo vivir.
Y el siguiente dato te va a gustar. Entre mayo de 2023 y junio de 2024, los españoles consumimos 140 millones de litros de helado, es decir, unos 3 litros por persona. Este sector se apunta un año más a una senda al alza. Borja Montero.
Solo pienso en helado en verano, todo el día, helado.
Con estas olas de calor, para la hora de caminar, si se le apetece algo refrescante a uno.
Las olas de calor han ayudado al sector, que en julio vendió un 5% más que en el mismo mes del año anterior. Nerea trabaja en una heladería en el centro de Madrid.
Ha aumentado bastante porque además viene mucha gente aquí de vacaciones y suelen comprar muchos helados. Sobre todo vienen muchas familias y familias de extranjeras, de otros países.
España es el cuarto mayor productor de helado de la Unión Europea. En 2023 se elaboraron más de 400 millones de litros de helado en nuestro país, un 25% más que el año anterior. Una tendencia que se espera que continúe en agosto. Marco Miquel, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanales.
Creo que van a ser buenos resultados. Se va a continuar con la progresión de los últimos años y yo creo que es para sentirnos satisfechos.
En total, la facturación del sector alcanzó los 650 millones de euros el año pasado, un 12% más que el anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y está a punto de arrancar la octava etapa de la Vuelta a España, Sara Pastor.
A la 1:30 será el pistoletazo de salida desde Úbeda y que dará comienzo a la etapa de hoy, camino de la Sierra de Cazorla, y que contará con un recorrido de 159 kilómetros. En fútbol esta tarde es el estreno del Barça de Montjuïc con los suyos delante. Estará el Athletic Club con Nico Williams. Dani Olmo ha entrado en la convocatoria a pesar de no estar inscrito y tendrá de tiempo hasta 5 minutos antes de que arranque el partido para efectuar su inscripción. Malas noticias, porque Christensen sufre una tendinopatía. A las 5 será el Osasuna Mallorca, a las 9:30 el Español recibe a la Real Sociedad y el Getafe al Rayo Vallecano. En el Gran Premio de Países Bajos acaba de terminar los libres 3, enviado especial Carlos Miquel.
De nuevo el agua ha sido protagonista en los últimos libres del Gran Premio de Zandvoort antes de la calificación, y un violento accidente de Logan Sargeant, el piloto de Williams, tocaba el césped del circuito de Zandvoort a la salida de la curva 3, perdía el monoplaza y ha acabado en llamas. Por suerte el piloto está bien, pero eso ha provocado una bandera roja y que durante mucho tiempo estuviera primero en los cronos Fernando Alonso. Al final se ha reanudado con 3 minutos para el término y el más rápido ha sido Pierre Gasly, por delante de Magnussen y de Valtteri Bottas, Lando Norris quinto, Fernando Alonso décimo, un Carlos Sainz que va a ir casi a ciegas a la calificación.
A las 3 será la clasificación en este circuito de Zandvoort. Desde esa hora podrás escuchar Tiempo de Juego con todo el deporte.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar la información a partir de las 2. La 1 en Canarias.
¿Alguna vez te has parado a pensar lo que significa ser jefe? Normalmente solemos poner la mirada en los empleados y sus necesidades, pero fíjate, pocas veces en la persona que tiene que dirigir equipos. Pensamos que su recompensa está en el sueldo, en el éxito, en la proyección, pero pocas veces vemos el precio que pagan por ello. El primero, la soledad por compañera.
A veces pueden tener problemas pues para poder delegar responsabilidades. El propio estado de ánimo les hace todavía estar más metidos en la vorágine del trabajo y ser más adictos al trabajo, con lo cual pueden tomar decisiones a veces sin tener en cuenta la opinión o el criterio de los demás, precisamente pues porque sienten que, bueno, pues que en algún punto ellos se pueden sacrificar porque no tienen otras áreas de su vida y porque incluso en la gran mayoría de los casos sienten una motivación excesiva hacia el trabajo.
Es Macu Gortázar, es psicóloga especializada en recursos humanos. Estos días se ha publicado una investigación de la compañía CTO Craft. Se hizo en 2023 unas encuestas y una de las principales conclusiones a las que se llegó es que el 97% de los líderes reconocían haber experimentado soledad al menos alguna vez. Por eso, esta mañana nos preguntamos, ¿qué pasa cuando esa persona, el jefe, el directivo o el CEO, no está bien? ¿Repercute en su gestión?
Se ha visto en muchísimos estudios que los equipos, cuando ven a su manager expresar sus propios sentimientos, mostrarse con sus vulnerabilidades y sus inseguridades, esto ha hecho que las personas se sientan más ligadas a los proyectos, más ligadas a los equipos, más comprometidas con ese líder y precisamente pues ha ayudado a que exista mayor cohesión, ¿no?
Quiero presentarte ahora a Begoña González. Es una profesional con más de 20 años de experiencia en la comunicación y el marketing digital. Hubo un tiempo en su carrera profesional en el que fue responsable de un departamento de entretenimiento. Tenía 8 personas a su cargo y poderosos clientes de compañías de sobra conocidas. Era un trabajo apasionante, con proyección internacional. Incluso desde fuera podría decirse que era un trabajo de éxito. Pero ella lo recuerda como una auténtica pesadilla. Tardaba una hora en llegar a la oficina, otra en volver a casa, horarios interminables, preparaba reuniones hasta la medianoche, tenía otras de madrugada casi a las 6 de la mañana, una tónica de trabajo en la que nadie te pedía que te quedases, pero era la cultura de allí y nadie se iba a su hora. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Eso fue un periodo de tu vida, porque tú ahora estás al frente de una empresa que creaste tú.
Correcto.
Pero vamos a centrarnos en ese momento en el que tú eres responsable o directiva, en el que tienes a 8 personas a tu cargo. ¿Cómo viviste aquellos meses? ¿Qué fue lo más difícil de esa experiencia?
Buah, pues fue una experiencia muy complicada. Viví unos meses muy, muy duros. Sentía muchísima presión y la sentía como si dijéramos por los dos lados, desde arriba hacia abajo, hacia mí, y desde abajo hacia arriba. Entonces fue un proceso complicado que recuerdo como el peor de mi vida.
Quizá ser un cargo intermedio, directivo, pero intermedio al fin y al cabo
sí.
es muy difícil.
Correcto, sí. Al final estás en el medio, estás en tierra de nadie. El equipo hacia abajo no te termina de entender porque no entiende las presiones que tienes desde hacia arriba. Y el equipo hacia y el equipo directivo presiona hasta a veces hasta llevarte a un punto complicado.
¿Cómo manejabas esa presión de estar al cargo de un equipo y al mismo tiempo cumplir con lo que se esperaba de ti, lo que esperaban también los clientes?
Pues fue complicado. Yo, si te digo la verdad, estaba disociada. No sentía esa presión, no estaba viviendo la realidad. Me veía desde fuera y veía una persona que intentaba dar el 120% de lo que tenía y nunca era suficiente. Nunca llegaba a eliminar esas toneladas de trabajo que tenía encima, y cuando parecía que veía la luz, volvía a caerme una tonelada de trabajo encima. Entonces era muy frustrante, ¿no? Porque aunque lo intentara hacer lo mejor posible, nunca era suficiente.
Hablamos de la soledad del jefe. ¿Te sentías sola?
Pues la verdad es que sí, me sentí bastante sola. No encontré mucha comprensión en ninguno de los dos bandos, digamos, ¿no? Me sentí muy desamparada y la verdad es que fue muy, muy complejo. Fue una situación muy, muy complicada y muy triste.
Muy triste. Eso duró un tiempo, pero ¿cuáles fueron esas señales que te hicieron ver que ese no era tu sitio, que tenías que cambiar? Porque nos decías, estaba metida en esa vorágine, casi como que no te das ni cuenta, ¿no?
Pues es como te digo, yo me sentía súper disociada y yo iba al trabajo, tenía una hora de camino, y en el metro intentaba no llorar, pero cuando salía del metro y iba por unas calles que no eran muy transitadas, lloraba. Y yo llegaba allí y odiaba todo, odiaba la moqueta, odiaba las ventanas que no se podían abrir, odiaba la mesa, lo odiaba todo. Y aún así yo no era consciente de lo mal que estaba, yo solo era como tirar para adelante, intentar sacar esto, intentar solucionarlo y me daba un tiempo. Me decía, bueno, hasta dentro de un mes seguro que ya estoy integrada, bueno, en Navidad seguro que ya estoy integrada, pero nunca me integré.
Eso no llegó, ¿no?
No llegó, ese momento no llegó.
Tienes más de 20 años de experiencia en el sector de la comunicación y del marketing digital. ¿Cómo ha evolucionado tu percepción del éxito?
Pues fíjate, creo que no ha cambiado tanto de cuando yo empecé. Yo al final, mi trabajo, bueno, era difícil que yo, viniendo de Málaga, tuve que hacer un máster, era como difícil que yo consiguiera llegar a algo a lo mejor en la profesión, ¿no? Entonces mi primer objetivo obviamente era poder trabajar de lo que yo había estudiado, lo que me apasionaba y lo que yo quería hacer, ¿no? Y cuando lo conseguí, mi único objetivo era poder desarrollar proyectos chulos para empresas interesantes y ese sigue siendo mi objetivo hoy en día. Para mí ese es el éxito, ¿no? Quizá lo que no sabía era digamos los entresijos que iba a haber ahí, el tiempo que me
el
iba...
El sacrificio, ¿no?
El sacrificio. No solamente el tiempo físico que me iba a consumir el trabajo, sino el tiempo mental, que para mí eso es lo más... complicado, lo más pesado y lo más insatisfactorio. Tú sales de tu trabajo y quieres hacer otras cosas, quieres hacer deporte, salir con tus amigos, poder tener vida. Y yo era incapaz de tener vida durante mucho tiempo. Mi tiempo mental estaba solo y exclusivamente dedicado al trabajo y eso te impide hacer cualquier otra cosa, porque aunque la hagas, físicamente no estás en ese sitio.
¿Y cómo influyó en tu vida personal?
Pues yo no caí en una depresión de milagro. Bueno, creo que casi caí, pero no a lo mejor no lo sabía. Antes de esta experiencia que tuve, estuve trabajando 15 años en otra agencia, de la que también salí muy mal por diferentes circunstancias, y ahí estuve de baja poco tiempo porque no hacía nada más que llorar, o sea, yo solo lloraba. Y luego ya me fui a este sitio a trabajar y la cosa fue a peor, o sea que...
De Málaga a Malagón, ¿no?
Sí,
que se dice.
Absolutamente. Entonces, bueno, claro, fue una mala decisión porque no estaba tomando una decisión libremente, tomé una decisión forzada.
Por
¿no?
necesidad.
Absolutamente. Entonces, bueno, pues se puede decir que no fue el mejor momento de mi vida.
¿En algún momento llegaste a hablar con alguien sobre cómo te sentías, sobre ese agotamiento?
Mira, yo hablaba mucho con los compañeros. O sea, cuando te cruzabas a alguien en la cafetería, en los pasillos, todo el mundo estaba desesperado. Y la palabra que más se decía allí era demencial. Esto es demencial.
O sea, no solo tú, era
sentimiento... Era un sentimiento absolutamente generalizado que además te influía a ti también, porque tú decías, bueno, si aquí nadie está bien, ¿por qué voy a llegar a estar bien yo, no? Entonces, era muy frustrante y todo el mundo, había una altísima rotación de personal, o sea, la gente no aguantaba mucho y los que aguantaban ya estaban en una dinámica tan tóxica y tan que no eran capaces de ver una salida, ¿no? Entonces, hablaba con los compañeros y cuando, no sé si la pregunta te refieres a alguien de la dirección, cuando alguna vez, sobre todo en mi salida, intenté explicarles que la gente no estaba bien allí, no lo comprendían. Yo creo que no eran capaces de procesar que la gente no estaba bien, porque ellos decían, bueno, si nosotros no obligamos a nada, si nosotros nunca decimos que... Si tú tienes horario flexible, claro, horario flexible...
Es que te vas a casa con el trabajo también.
Claro, para estar 14 horas allí, es la flexibilidad que al final, por el altísimo volumen de trabajo que teníamos, pues esa era la flexibilidad.
¿Y qué te pasó con uno de tus hijos?
Bueno, eso fue es probable que ahora cuando te lo cuente llore un poco, ¿no? Pero
me pillas sin clines.
Pero fue lo que me hizo poner los pies en la tierra, fue lo que me hizo darme cuenta de lo mal que yo estaba. A pesar que, como te digo, que yo lloraba todos los días, que yo estaba súper irascible, que yo estaba triste, que yo lo único que pensaba era en la jubilación. O sea, yo pensaba, ay, me quedan 20 años para jubilarme. Hostia, es bastante tiempo.
son muchos años para estar en un sitio donde no quieres estar.
Sí, yo tuve una típica tutoría con la profesora de mi hijo y lo que me dijo fue que veía a mi hijo triste. Tenía 6 años en ese momento. Entonces, claro, yo sabía por qué estaba mi hijo triste, pero lo que ya me hizo darme cuenta absolutamente de cuál era el problema es que en la clase le pidieron a los niños que escribieran un deseo de Navidad, típico deseo para el año nuevo, y lo que puso mi hijo así con letra muy mala y mucha falta de ortografía era: quiero que los padres y las madres trabajen menos. Es algo que todavía guardo y que pongo siempre en mi... ¿Lo ves? Me emociono. Pongo en el árbol de Navidad todos los años porque no quiero que se me olvide. O sea, no quiero que se me olvide lo que es realmente importante.
Fíjate, ahora que se está hablando tanto de esa ley de paridad que sale a la luz, pero sale con ese error técnico que pone en juego muchos puestos de trabajo de aquellas personas que han pedido ciertos permisos para conciliar, pues esta es la realidad. Esto es de carne y hueso, esto es lo que se palpa en las familias. Y no lo que hay en negro sobre blanco, porque haya un error técnico.
Esperemos que lo solucione.
Esperemos que se solucione pronto. Se suele asociar el éxito profesional a los altos cargos. Yo no sé si crees que hay una gran desconexión entre lo que percibimos, el ciudadano de a pie, y lo que realmente experimentan las personas que tienen mucha responsabilidad, Begoña.
Bueno, yo creo que aquí el problema es que no se ve la foto completa, que tú ves un poco la imagen hacia afuera de lo que las personas con cargos medios altos proyectan, que es a lo mejor un buen sueldo, quizá tienen la sensación de que tienen flexibilidad a la hora de decidir o incluso de horario, pero lo que no se percibe es la carga mental que tú llevas. O sea, lo que te decía antes, tú te llevas siempre el trabajo a casa y el espacio mental que tú tienes es solo y exclusivamente para el trabajo. Entonces eso es agotador. Aparte que también nunca puedes tomar decisiones que le guste a todo el mundo. Entonces sabes que siempre alguien va a creer que estás equivocado. Entonces es muy complicado. Cuando ya llevas un tiempo liderando equipos, al final es alguien tiene que decidir, lo decido yo y siento que no guste a todos, pero alguien tiene que decidir, ¿no? Para mí es como la frase que siempre he usado. Alguien tiene que tomar la decisión, la tengo que tomar yo, pues esta es la decisión.
Y eso lleva también una responsabilidad y unos riesgos que se asumen, claro. Hay que estar hecho de una pasta especial. Creo que las cosas también se pueden hacer bien, incluso cuando uno está ocupando esos puestos de mucha responsabilidad. El caso es que vamos a quedarnos con la nota positiva, y es que Begoña dejó este trabajo, se reinventó, ahora es su propia jefa, creó su propia agencia de comunicación. ¿Y cómo es tu vida ahora?
Pues yo nunca he estado más feliz en mi vida. O sea, realmente es la mejor decisión que tomé nunca. Quizá por el modelo de negocio que yo instintivamente creé sin saber que eso era lo que yo quería, ¿no? O sea, al final, para mí, la carga era la carga hacia abajo de gestionar equipos y la carga hacia arriba de sufrir presiones. Con lo cual, lo que creé fue un ecosistema absolutamente horizontal donde no existen los jefes ni los subordinados. El ecosistema que yo he creado es un grupo de profesionales independientes que somos todos seniors, por eso es posible hacerlo, donde cada uno somos responsables de nuestra área de trabajo. Y para los diferentes proyectos, pues nos reunimos diferentes profesionales, todos de diferentes ámbitos de la comunicación y el marketing, ¿no? Con lo cual, no hay jefes. Cada uno hace su trabajo, hace su parte del trabajo con la responsabilidad y el conocimiento de personas que ya tenemos un bagaje trabajando, profesional. Y para mí esa es la clave, no tener nada de por arriba ni por abajo.
Bueno, pues desde luego es un buen testimonio el que nos dejas, Begoña. Muchísimas gracias por haber estado este ratito de la mañana en fin de semana. Hoy hablamos de la soledad del jefe, en este caso de la jefa, que supo parar y reinventarse. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.